En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Tenemos nuestros 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina. Y es verdad que esto no desea contactar con toreros, ganaderos, porque están todos en el campo, claro, si es que es lo que hay. El que no está toreando ha tenido festejo esa misma tarde o está entrenando por la mañana, o sea, es muy complicado. Julián Agulla.
Muy buenas noches. O incluso en Francia.
O en Francia, es verdad, pero es tiempo de toros y que así siga, ¿no?
Y tiempo de toros en esta emisora y que así siga.
Y que así siga. Claro que sí. Oye, escuchaste el vídeo, ¿verdad?, que te mandé de Miguel Avellán, que además...
Sí, la verdad es que, bueno...
Bueno...
Es para... Bueno, es en la línea de Miguel. Miguel nunca se ha callado nada.
No se calla.
Y vamos, de hecho, no se dejó quitar el micrófono. Tampoco es que se lo fueran a quitar de forma violenta. Simplemente pensaban que había terminado y dijo, déjame...
Dijo, no tenéis vergüenza,
déjame,
¿no?
que voy a seguir.
Pero bueno... luego hablamos de ellos, que tengo aquí un titular, luego se lo aclaramos a los oyentes. Dice, no soy de hacer despedidas, prefiero hacer bomba de humo. Como hago en las discotecas, pues eso está muy bien, ¿no? Luego hablábamos de nuestro querido Miguel Avellán, pero antes, habemus feria. Y vamos, con misericordia, ¿no? En este caso.
Bueno, sí.
Nos vamos hasta Zaragoza y es Carlos Zúñiga, que por fin se han hecho con la plaza de toros, no, de...
Por fin se la han adjudicado.
Sí, sí, que llevamos a vueltas con ese tema ya bastante tiempo.
Si te la doy, que si te la
tiempo.
Quito, que si el pliego, bueno.
Eso es. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Elia? Buenas noches, encantado de escucharos.
Me alegro de saludarte. Enhorabuena.
Pues sí, gracias a Dios. Creo que estamos todos de enhorabuena, ¿no? Ha tardado, como decía el otro, más que un parto.
Es verdad.
Perdón, más que un embarazo. Ha sido el parto durado, pero bueno, yo creo que al final nos damos todos la enhorabuena y esperemos que sea para bien.
Bueno, y varios paseos, Carlos, a la Pilarica, ¿no?
Para
ver si metía cordura en los que tenían que dictaminar, ¿no?
Pues sí, yo hablaba con algún matador de toros amigo, algún abocido del torero amigo, este tiempo atrás, que como vosotros pues me llamaba para darme la enhorabuena, y les decía que yo la verdad que tenía la conciencia muy tranquila, siempre estás con la incertidumbre de saber si, pues saldrán todas las cosas legales como uno espera y los juicios o los temas de leyes se cumplirán como te cuentan, ¿no? Pero se ha hecho todo con la mayor transparencia del mundo, con la mayor legalidad del mundo y, bueno, lo único que era esperar y tiempo, y el tiempo corría en contra de todos, pero al final, pues, lo que se propuso como adjudicación a primeros de abril no hemos podido refrendar en un papel, en un contrato, hasta este mes de julio, pero gracias a Dios, pues,
pero
al final el desenlace ha sido positivo.
Ha sido positivo y menos mal. Nosotros hemos intentado dar información, además tenemos muchos oyentes en Zaragoza, grandes aficionados. Saludos desde aquí también a nuestros amigos del Ateneo de Orson Welles, ¿no?, que están aquí en Madrid, pero tienen allí delegación, y estaban muy preocupados, ¿no? ¿Por qué se han enredado tanto las cosas? Porque tú mirabas los acontecimientos y decías, qué barbaridad, ¿no? No sé hasta qué
bueno,
punto...
Pues, ha sido un poco un cúmulo de circunstancias, ¿no? Desde el rechazo de parte del sector a un pliego de condiciones que venía a ajustarse a los tiempos, porque sí que es cierto que variaba un poco del anterior, pero que es el mismo, exactamente el mismo que hace 12, 14, 15, 20 años. O sea, económicamente es lo mismo, solamente con una parte negativa para quizás el aficionado y, entre comillas, buena para la empresa, que es que tiene que haber 7, 8 novilladas menos que se daban durante la temporada en Zaragoza. O sea, así que hasta en eso el pliego era, entre comillas, beneficioso para la empresa, pero se quiso mandar desde el principio un mensaje de negatividad y, bueno, creo que es el que nos ha llegado casi hasta el final.
Yeah.
A partir de ahí, pues con todos los recursos de alguna de las patronales, con recursos de alguna de las partes implicadas y contrincantes en el concurso,
sí, sí,
pues ha hecho que llegáramos y corriera muchísimo el tiempo, ¿verdad? Para mí se me ha hecho larguísimo,
larguísimo,
la verdad, imagino que como
sí,
todos, ¿no?
Sí, sí, hasta que se ha resuelto. Vamos al lío, no, pero, que es lo que... Pero, dime, pero, Julián.
No, que decía que menos mal que no ha sido a un mes vista o a 15 días vista, sino que, bueno, hay tiempo como para hacer una programación
bueno,
y
estamos prepararlo. Hablando de septiembre, está ya a la vuelta de la esquina.
Sí, evidentemente, bueno...
El último fin de semana de septiembre, tenéis pensado arrancar, ¿no?
Sí, exacto, ahora si quieres lo contamos, pero sí que es cierto que, bueno, pues tiempo había, pero... Pero bueno, luego empieza la otra parte. Tú tienes a palabra corridas con ganaderos y, bueno, pues empiezan a vender para otros sitios, ¿no? Ferias del nivel de Bilbao siempre hay bajas, del nivel de yo qué sé, de Albacete, que es un toro casi prácticamente de primera, incluso Madrid Feria de Otoño. Pues bueno, pues los ganaderos también tienen la incertidumbre y, bueno, pues tampoco les puedo decir mucho más allá de lo que uno sabe y de lo que su conciencia le dice y de lo que sus asesores jurídicos le cuentan, pero claro. Bueno, pues, sí que es cierto que, bueno, pues se ha resuelto bien, pero a colación de lo que decías al principio, todo esto viene un poco por la nueva ley de contratos con la administración, ¿no? La nueva ley de contratos con la administración da muchísimas facilidades al emprendedor, que cuando es de buena fe, por supuesto que es aplaudible, pero también da muchísimo abanico a posibles recursos sin fundamento, y los recursos sin fundamento que hay que llevarlos a un tribunal de recursos contractuales y a un tribunal superior de justicia, como en este caso el de Aragón, pues hace que todo se dilate.
Carlos,
mucho,
si es que el refrán gitano lo dice, ¿no? Juicios tengas y los ganes, es la maldición gitana. O sea, te quiero decir, lo habéis ganado, pero al final es eso, ¿no? Con unas pérdidas considerables y con, sobre todo, la incertidumbre, ¿no? Y lo que tú dices, que te hacen un desaguisado porque tienes ya palabradas corridas, toreros, y la verdad que, fíjate, hablando, ahora vamos con eso, con los carteles y las figuras y qué vamos a ver en la Feria del Pilar de este año. Ha sido un tema de, Julián lo sabe, de tertulia el fin de semana pasado, y es eso mismo, ¿no? La relación del toro con la administración, las concesiones, y verdaderamente aquí abogamos por eso, ¿no? Por la privatización, la liberalización real, pero claro, para eso tiene que entrar otro dinero, ¿no? Dentro de las arcas de los empresarios, véase...
Totalmente.
Claro, véase publicidad, véase patrocinios. Carlos, es que eso sí no es muy complicado, ¿no? Y al final todas las culpas las carga el empresario, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, es que cuando no salen las cuentas, no salen las cuentas. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, casi, claro, casi yo diría que todas las cargas las soporta, o la mayoría de las cargas las soporta el empresario.
Sí, claro, claro.
En este caso, pero...
Claro, el empresario y por ende el aficionado, está claro, ¿no? Que es el que pasa por taquilla, porque cuando, como todo el mundo sabe, en estos momentos de tantos problemas económicos en todos los sectores, la publicidad cada día es menor y, bueno, pues al fin y al cabo prácticamente estamos sujetos a la afluencia en taquilla. Sí que es cierto que, bueno, a priori la Feria de Zaragoza o el Pilar en concreto, pues es algo que desde aquí lo digo y lo he dicho siempre y bueno, no tengo por qué ocultarlo, que creo que la gestión de la última empresa ha sido muy buena, pero bueno, también he tenido yo otras plazas en las que creo que ha sido muy buena mi gestión y por desgracia no he seguido en ellas, ¿no? Con lo cual, que bueno, esto es un concurso público y, como te decía antes, pues se sujeta al 90% de la gente que pasa por taquilla y hace que, bueno, que cuando la afluencia de público no es la deseada, con unos presupuestos y unos costes tan altísimos, pues prácticamente las entradas valen poco más o menos que hace 20 años,
sí.
Y los costes son prácticamente del doble, ¿no?
Es que en eso nos hemos quedado totalmente,
sí,
en el pasado.
Pero hay otra cosa. Yo creo que la contratación con la administración en el caso de las plazas de toros, Carlos, yo entiendo que debería de ser de otra manera. Esto no es como adjudicar el poner farolas en una calle, que si una empresa pues no lo hace muy bien, pues se le rescinde el contrato y viene otra y lo hace. Una plaza de toros, si se lo das a una empresa y tú estabas un poco, bueno, yendo por esa línea, se lo das a una empresa que pone la plaza bien, que la reflota, que la pone en circulación, que la pone muy bonita, bueno, pues lo suyo es que se prorrogue el contrato año a año. La administración está contenta, el público está contento, el empresario está haciendo bien las cosas, pues vamos a seguir. Pero en este caso, cuando está muy bonita la plaza, sale a concurso y a ver lo que pasa con ello.
Pues sí, así es, ¿no? Es la pura realidad, estamos siempre a expensas y siempre vendidos, pero que el problema es que los concursos con la administración son todos iguales, entonces, y la nueva ley, pues muchísimo más, y a partir de ahí hay poco margen de maniobra.
Claro, pero
si los políticos o los técnicos, ¿no?
En el caso de lo que decía Julián, pues una empresa, qué sé yo, de pues un concurso, una empresa adjudicataria de basuras, ¿no? O de lo que tú has dicho, de alumbrado, de lo que sea. No es lo mismo que un espectáculo de la complejidad del toro, que hay muchos más actores, más allá incluso de ganaderos y toreros, ¿no? Hay mucha gente.
Totalmente.
Fíjate, luego tenemos casos, Carlos, por comentarlo, ¿no? Que era la actualidad de esta semana, y supongo tú lo conoces, ¿no? A Miguel Avellán, claro, al torero. No sé si tienes relación con él en este caso, tendrá seguro, ¿no? Pero tenía un cabreo de padre y muy señor mío, ya sabemos cómo es, ¿no? Que además él pues se expresa, ¿no? Y en Huesca el otro día, en la presentación de los carteles, a los miembros de la anterior empresa, bueno, pues a los hermanos Luna, los puso de verde perejil, ¿no? Decía que eran unos sinvergüenzas, que no les habían pagado, que cómo podían defender el torero y que los verdaderos antitaurinos están dentro del mundo del toro. No voy a hacer de abogado del diablo, pero quiero decir, es que claro, si la...
Elia, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya. Y es más, la nueva ley de contratos con la administración, y lo he dicho antes entre líneas, fomenta esto, porque lo que no puede ser es que, y no yendo más allá y sin largar, como vulgarmente se dice en el tema taurino, lo que no puede ser es que hayamos estado parados durante 3 o 4 meses un concurso como el de Zaragoza, en el que las empresas recurrentes no tenían ninguna posibilidad de acreditar su solvencia técnica ni financiera para el concurso de la plaza. Pero como la nueva ley te dice que tienes que acreditarlo una vez te propongan como adjudicatario, pues se les ha escuchado igual que se nos ha escuchado a nosotros por ley.
Ya.
Y todo eso, pues son cosas que ni tú ni yo vamos a arreglar y desde luego que perjudica mucho al fin del espectáculo, ¿no?
Claro. Julián, sí.
No, yo creo que ahora mismo el caso que estamos hablando de Miguel, yo creo que las plazas de toros es algo totalmente distinto. Yo no sé si eso podría enmarcarse dentro de un apartado dentro de la ley de contratación. Precisamente por eso hay una empresa a la cual se la demanda y aunque tenga una adjudicación por 4 o por 5 años, bueno, pues a partir de entonces se rescinde el contrato y se saca a concurso público. Ese sería un buen motivo, ¿no? Cuando hay demandas de toreros, cuando hay demandas de ganaderos, de impagos o de alguna cosa de esta. Yo creo que eso sería. Y el caso contrario, que lo está haciendo bien la empresa, termina su contrato, mire usted, se prorroga por un año más, lo sigue haciendo bien, la administración contenta, percibe sus dineros. Lo igual que sacarlo a concurso por un año. Sacarlo a concurso por un año, a lo que da pie
no
es a que el que vaya pues trate de ajustar sus dineros y de ganar dos
lo
pesetas.
Lo comido por los servidos, que al final los beneficios en cualquier empresa
pero
vienen
no puede invertir, claro, no puede invertir porque claro. En un año es recoger prácticamente, viviendo sobre todo de la taquilla. Ahora, sáquela usted a concurso por 4 años, verás cómo hay empresarios que hacen una apuesta importante, no les importa perder el primer año y a lo mejor incluso el segundo, para luego ir reconduciendo una vez que se afiance la feria y haya afluencia de público y suba los abonos. ¿No?
Pues no es fácil, no es fácil. Yo creo que desde luego lo que estás diciendo es lo más razonable, pero llevarlo a cabo creo que no es fácil. Así que vamos a hablar del tema taurino por el tema de los concursos.
Bueno, vamos a hablar de la plaza de Zaragoza.
Venga, lo que decíamos, que el último fin de semana de agosto tenéis pensado arrancar, ¿verdad? Y,
así es.
Y cuéntanos cómo será esa preferia del Pilar y el mes de abril también para San Jorge, ¿no? Habría que hablar. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo
exacto.
lo tenéis
bueno,
planeado?
Pues, para simplificaros un poquito, los espectáculos de San Jorge, o al fin y al cabo lo que el pliego de condiciones exigía para San Jorge, que era al menos una corrida de toros, y nosotros hemos añadido una novillada, se celebrarán, si Dios quiere, en el 29 y el 30 de septiembre. Será una novillada con picadores el día 29, luego por la noche un concurso de jóvenes roscaderos, y el día 30, si Dios quiere, en principio, todo esto,
ya.
A falta de aprobación por parte de la Diputación Provincial, el día 30, si Dios quiere, se celebrará la tradicional corrida concurso de ganaderías. Todo eso en preferia para a partir del día 5 de octubre, viernes, comenzar el ciclo continuado de la Feria del Pilar, que constará de 7 corridas de toros, 2 novilladas con picadores y una corrida de rejones, ¿no? Más todos los espectáculos populares que, como todo el mundo sabe, son tan tradicionales y de tanta asistencia de público como los de Pilar.
Por lo que veo, Diego Ventura sí que va a estar, ¿no?, que clausurará sí. ese programa el domingo 14, por lo que estoy leyendo, igual no, pero...
Sí, 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 en principio no te lo puedo asegurar, pero desde luego las negociaciones están muy avanzadas, ya estamos de acuerdo prácticamente en el cartel y en la corrida de toros a lidiar. Y bueno,
¿Cuál sería la corrida que mataría a Diego?
Pues en principio va a ser Ángel Sánchez y Sánchez.
Sánchez y Sánchez. Bueno, sí, dentro sí. de las corridas de rejones, de las que más juego dan. O sea, una buena. Oye, de todas maneras, las figuras no quieren ir a Zaragoza. Vamos, las figuras de arriba, pues porque es la última feria, es una feria importante, tú lo decías, el toro de Zaragoza. Hombre, no, a lo mejor no es el de Madrid, pero sí que tiene un puntito por arriba que se sube de lo que es lo normal en otras ferias, y está América muy cerca, pero ya América no es el Dorado. Por lo tanto, ¿cómo andarás para la contratación de Zaragoza?
Pues yo quiero ser positivo, ¿no? Quiero ser moderadamente positivo. Desde luego que ya hemos empezado las negociaciones, o al menos las primeras conversaciones, con 4 o 5 filas del toreo en boca de todo el mundo. Y bueno, pues la disposición es muy buena. Vamos a ver si podemos encajar todas las piezas para hacer una gran Feria del Pilar. No os puedo aventurar nada porque nada hay hecho en firme, pero sí que os digo que, bueno, pues todas las conversaciones, tanto con, como podéis imaginar, Padilla, Juli, Manzanares...
Claro, Padilla tiene que estar por lo que significa también Zaragoza,
sí,
pues, ¿no?
Y por su despedida este
sí,
año.
Pero
hombre,
claro.
Yo me imagino que Pereira, por ejemplo, pues es un
sí,
torero que os apetece a la empresa, y yo creo que a él también le apetece torear en Zaragoza. Bien, pues oye,
supuesto,
yo creo que puedes...
Roca Rey también.
Bueno,
si
Roca Rey va a torear en todas las grandes ferias, y Zaragoza es una de las grandes ferias.
Exacto, desde luego desde esta empresa, los 6 o 7 o 8 figuras del torero que están en boca de todo el mundo, por parte de esta empresa no se va a dudar en ponerse en contacto. A unos les apetecerá más, a otros les apetecerá menos. El caso, por ejemplo, que ni mucho menos lo aseguro, el caso de Manzanares, que en las últimas ferias ha faltado, pues bueno, pues yo sé que, por ejemplo, con la cercanía que le une a Padilla, podía ser uno de los diestros que le gustaría acompañar a Juan José.
Oye, Talavante, que se está hablando mucho de él por el tema, ¿tú crees que sería fácil que accediera a estar
vamos
en Zaragoza?
A ver, yo he estado reunido con él personalmente, la posición es de ambos es muy buena, y vamos a ver, ahora hay que encajar todas las piezas. Desde luego que él ha puesto sus condiciones como máxima figura del toreo, que es, no digo ni mucho menos las económicas, digo mucho más allá, y bueno, a partir de ahí a ver si podemos encajar el puzzle para dar gusto a todo el mundo. Vamos a ver.
Bueno, pues a ver si todo va por buen camino. Si
sí,
no se desborda el Ebro, si el Ebro va por su cauce,
no
al pasar
gafes,
por el Pilar.
No, gafes, eso
y,
digamos.
No, todo lo contrario. Mira, yo he sido asiduo a la Feria de Zaragoza durante muchos, muchos, muchos años. Antes de cubrir la plaza, jamás se ha suspendido una de las corridas a las que yo haya ido, ni tan siquiera ha hecho viento ni lluvia
sí,
ni nada,
sí, sí.
Y he estado yendo durante muchísimos años. Ahora es más esporádico, antes guardaba una semanita de vacaciones para irme a la Feria del Pilar de Zaragoza, ahora ya las cosas cambian, ¿no?, con el transcurso del tiempo, pero ahora con la plaza cubierta, Carlos, también tienes esa ventaja que siempre se ha hablado del cierzo y de esas cosas, ahora eso se gana, ¿no?, en comodidad.
Por supuesto, todo lo que dices es la realidad, y desde aquí, bueno, lo único que puedo decir, y perdonadme que no sea más explícito en cuanto a dar nombres y demás, un poco por prudencia y un poco por realidad, pero desde aquí lo único que quiero mandar es un mensaje de esperanza, y desde aquí un mensaje de entrega total. Para mí, con mis 40 años, ser empresario de una plaza como Zaragoza, una plaza de primera como Zaragoza, es algo muy grande, y que nadie dude que voy a tirar la casa por la ventana para que la feria sea una feria grande. Los años de contrato que hemos firmado tanto mis socios como yo se lleven a cabo con la grandeza que merece una plaza como esta y con la historia que tiene, ¿no?
Bueno, de momento el mensaje que nos ha llegado, Carlos, es de tranquilidad, una vez adjudicada
sí,
la plaza, ¿no? Por lo menos para que podáis trabajar.
Los aficionados querían toros,
pero aunque no pueda uno ir a la Feria del Pilar, es que uno que es aficionado a los toros no puede estar con el alma en vilo tal y como estaban las cosas. Menos mal que bueno, ya por lo menos se pueden poner a trabajar con las garantías de luego ya las negociaciones. Eso, Carlos, ya es un tema que entra dentro del que contrata y del que quiere contratar, y eso ya son otros temas, pero lo importante es eso, tranquilidad de que ya se ha firmado el contrato y de que ya podéis trabajar e ir haciendo las cosas, tanto en ganaderías como en toreros y demás.
Claro que sí. Pues, Carlos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos Zúñiga.
Muchísimas gracias a vosotros, Elia, y si Dios quiere, pronto en el mes de septiembre volveremos a hablar para comentar la excelencia de los carteles de Zaragoza y darnos la enhorabuena a todos.
Claro que sí, seguro que sí. Un abrazo, Carlos, adiós.
Un abrazo, buenas
adiós.
Noches.
Y por aquí veo otras declaraciones. Me voy porque no estoy cómodo. ¿Quién crees que ha dicho esto? Pues, adivina.
Eso me suena a Curro Vázquez.
Sí, sí. Sí. Se ha desvinculado de la empresa.
Aún estando fuera del circuito.
Era director institucional y artístico.
Sí, eso bueno, hombre, ahí tampoco ha habido un contraste de pareceres para poder opinar, pero hombre, está claro que si alguien decide irse y encima dice que no está cómodo, pues me imagino que será la situación de lo que son sus ideas. Y esas ideas hay que llevarlas a la práctica, y para llevarlas a la práctica pues hacen falta, si es con respecto a la escuela taurina, por ejemplo, pues es cuestión de ganaderías, de dinero, de plazas, y a lo mejor pues todo lo que le gustaría a Curro Vázquez no es posible, ¿no?
Pero entonces, poco le ha durado el cargo, ¿no?
Bueno, lo que va de legislatura, plaza 1.
Sí, pero bueno, sí, vale, de acuerdo. Pero...
No, que nadie interprete.
Ya.
Que es legislatura...
No, taurina.
Ayuntamiento. Bueno,
sí, no, legislatura taurina.
Ahora que digo eso de hablar algunas veces en plan de guasa y decir palabras que no son correctas, pero que bueno, que por cosilla de... ahí van, ¿no? A ver qué pasa. Yo echo mucho de menos los correctores que había en los diarios, tanto en las emisoras de radio, no, porque eso aquí va en directo y lo que dices dicho
queda
y grabado además. Luego no vale decir borrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad. Y me he traído, porque sí que me hace... A ver qué tal te suena. Porque
a ver, venga.
Y dice aquí, los mismos partidos que habían llegado a un acuerdo para dejar sin efecto la prohibición y que abogaban por devolver esta modalidad del festejo, se han contradecido apenas unos días más tarde. Se han contradecido.
Bien.
Bueno, no hay corrector.
No, ya.
Y además el que escribe, pues ha escrito coloquialmente.
Ya. Oye... Estás hablando de un tema que me parece interesante, de las presidencias o sobre qué...
No, era otra cosa, pero lo de las presidencias, lo de Málaga, tiene su tela.
Tiene tela, ¿no? Que en esto van y todos a una, ¿no? Fuente Ovejuna.
Sí, pero fíjate que es curioso. Es curioso porque esas mismas, hemos hablado este año largo y no sé si tendido sobre lo que ha pasado en la Plaza de Toros de Madrid, la primera plaza del mundo donde ha habido... unos errores, yo creo que en algunos casos injustificables porque, bueno, lógicamente el que comete el error siempre lo hace por algo. Yo no digo que haya mala fe en ninguno de los casos, pero son errores importantes, ¿no? Entonces, cuando a un novillero no se le da una oreja, pues porque puede ser puerta grande, pese a que hay una petición mayoritaria y es la primera oreja que es del público, no ha habido ninguna asociación de novilleros, de matadores, de mozos de espada, tal, diciendo, oiga, este presidente le ha hecho polvo a este chaval que podía haber salido por la puerta grande y por su cabezonería no lo ha hecho. Y en este caso, supongo que hablamos de la Plaza de Toros de Málaga, donde hay una presidenta a la cual no conozco, me suena el nombre porque creo que es hermana de unos compañeros de televisión y radio, pero lleva muchos años ejerciendo. Málaga ha pasado a ser plaza de primera y la presidenta, como buena aficionada que es, dice que si es plaza de primera y los honorarios,
claro,
se supone que para todos los
es que tiene una lógica aplastante eso,
son de primera, lo que quiere es un toro de primera. No será el toro de Bilbao, seguro, no será el toro de Madrid, también seguro, pero sí ese toro de Albacete, por ejemplo, que es una plaza que siempre se dice que es plaza de segunda con un toro de primera, y puede ser pues una plaza como la de Sevilla. Sevilla, al fin y al cabo, bueno, pues ¿por qué? Es plaza de primera también, estamos en la misma región,
¿sí?
Iba a decir comunidad autónoma, voy a volver a las regiones, que es lo que yo estudié.
Las regiones. Bueno, está la de Murcia, la región de Murcia.
En Málaga. Y bueno,
Cantón Independiente, Cartagena.
Y se quiere ese toro. ¿Qué es lo que ocurre? Porque lógicamente que con ese criterio hay muchos toros que se rechazan. Yo no estaba en los reconocimientos.
A ver, si vas a cobrar como plaza, lo has dicho muy bien, como plaza de primera, tendrás que tener un toro de primera, unos honorarios de primera y todo de primera. Es que es así. Vamos a hablarlo dentro de poquito, si te parece, porque creo que además hayan estado al quite muchas federaciones.
Sí, hombre, sobre todo la Federación de Madrid, que es uno, también es un, una unión de federaciones, claro. La OCTAE, que
han
es
dicho,
unión de
¿qué
federaciones
es esto?
Taurinas
esto no
de España.
Tiene lógica.
Y han dicho, hombre, vamos a ver. Claro. No, es que no es lógico que haya una manifestación. Hombre, se le ha dado la vuelta al ruedo en Madrid a un toro sin petición de nadie. No ha habido ninguna queja. Vamos,
no, es que ese presidente, bueno, han pasado cosas.
Han pasado cosas.
Han pasado cosas este.
Y además.
Devolverse toros por mansos, ¿no?
Sí,
no, negarse orejas aplastantemente y nadie ha dicho nada ni ha recusado.
Sí, se dijo, pero lo dijo esta... más la prensa, lo dijo
la
más.
Prensa, claro, allí nadie dijo esta boca es mía, ¿no?
Claro, y, hombre, se le negó una oreja.
Y el presidente de presidentes de plazas de toros, que lo hemos tenido aquí, Marcelino Moronta, tampoco creas que condenaba de manera explícita, ¿no? Y para esto sí, ¿no? Se juntan, pues
bueno,
no.
Los
no
presidentes
es lógico.
Obviamente han dicho que eso no es de recibo.
Claro.
La unión de presidentes. Pero claro, acuérdate. De aquella oreja a Fortes con una petición mayoritaria.
Por eso digo, por eso digo.
Y no hubo ninguna, sobre todo, podía haber habido una manifestación de los la Unión de Matadores, Banderilleros, Picadores y Mozos de Espada diciendo,
no, qué vergüenza.
Claro, qué vergüenza que nos están perjudicando.
Claro.
Y
pues
en este
a estas señoras sí se atreven
un presidente.
En la Malagueta. Bueno, vamos a hablar de Santa Coloma, ¿te apetece?
Hombre, Santa Coloma.
Pues...
es un encaste de los más queridos y en algunos casos vilipendiados, pero yo creo que como todo, si la ganadería está en un buen momento, si los ganaderos están haciendo las cosas bien, al final es una ganadería que pueden torear cualquiera. Siempre se ha hablado de que Camino era muy dado a torear el encaste Santa Coloma. De hecho, la ganadería que tiene Camino es de encaste Santa Coloma. También es verdad que en esa época todas las figuras mataban lo de Santa Coloma porque lo consideraban que estaba en un momento extraordinario.
Claro.
Es posible que todas las ramas de Santa Coloma pues hayan cambiado muchas, otras hayan los altibajos lógicos, pero ahora mismo hay ganaderías, Ana Romero, La Quinta, que son representativas de Santa Coloma y que están dando un juego extraordinario.
Pues La Quinta.
La Quinta.
¿Te parece?
Me parece.
Y no del buitre.
No.
Nos está escuchando Álvaro Martínez. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues con esa breve historia, ¿no?, que nos hace del encaste de Santa Coloma, nos apetecía mucho hablar de esta ganadería, de este tipo de encaste, del compromiso que algunas figuras incluso han adquirido, ¿no?, para torearla. Pero por lo que tengo entendido, cuando han ido allí a vuestra casa algunos tentaderos, algunas figuras, se han sorprendido, ¿no?, de la actitud, del comportamiento del toro. Esperaban otra cosa, ¿no? Y cómo van embebidos a la muleta.
Claro, esperaban que salieran con un tridente.
Claro,
con cuernos seguro.
Con cuernos salen seguro, pero...
y con rabo, pero con un tridente, ¿no? Como si fueran diablos. No, es otra cosa. Buenas noches, Álvaro. Soy Julián Agulla.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, estaba escuchando ahí... ¿sabes? Siempre las figuras pues han tenido sus preferencias y unas les han gustado más una traganería, unos encastes, pero creo que, hombre, que siempre pues han abierto un poco más el abanico, ¿no? Y es verdad que ahora en estos últimos tiempos pues está un poquito cerrado el tema, ¿no?
Oye, bueno, hablábamos la semana pasada, Álvaro, de un tema interesante, esta gran idea que ha tenido, que ha alumbrado Simón Casas, el productor. No, que está bien, siempre nos sorprende. Yo creo que también es necesario, ¿no?, estas cosas, y por lo menos debatirlas sobre el sorteo, ¿no?, la pelotita, igual que en el fútbol, ¿no?, que si toca un Real Madrid contra el colista, pues es que es con lo que hay que empezar, ¿no? Pero claro, y luego ya a partir de ahí se va luchando. Las comparaciones son odiosas, no nos gusta compararlo con el fútbol, pero sí que es verdad que de esa manera a lo mejor a algunas figuras les tocaría algunas corridas mucho más incómodas y comprometedoras, ¿no? Pero por otro lado hay otros ganaderos que también están opinando y dicen pues que no, que ellos han ganado su sitio como ganaderías de figuras y que qué es eso que ahora de repente pues vayamos a entrar en un bombo, ¿no?
Bueno, tiene que haber opiniones para todo, pero
claro, ya desde luego, pero te pregunto la tuya, claro, cuéntame.
No, yo creo que es una idea novedosa y que al final todo lo que se dé hablar y que pueda sumar es importante, ¿no? Ya veremos después los resultados, pero creo que puede ser sobre todo novedoso y que pueda atraer al aficionado y que haya una especie ahí de esa emoción de a ver qué va a pasar, de un poquito más de intriga, ¿no? que al final le está faltando un poquito al toreo, ¿no? Ese misterio, esa duda, ¿no? De poder ver competir a todo el mundo, ¿no?
De ver qué puede pasar.
Claro.
Sí, hombre, yo lo que sí opino, Álvaro, es que, claro, cuando el torero elige una ganadería, en el caso, hombre, la vuestra, por hacer ese, no sé si esfuerzo, o por lo menos por tener ese detalle, es decir, me voy a cartelar pues en una corrida de las que se tildan por duras, yo prefiero decir más encastadas, y lo pide el torero. Entonces ya va con otra mentalidad, metido en un bombo, pues a lo mejor incluso luego, pues si no lo ve muy claro, dice, oye, pues me duele la muñeca y parte médico. Y también hay otra cosa, yo te doy 3 ganaderías ahora mismo y te doy un abanico de 10 toreros, que seguro que van a decir que sí, sean de la parte que matan habitualmente las figuras, o sea, de la otra parte, ¿no? Es decir, si yo hablo de tu ganadería y metemos a toreros pues como Pepe Moral, Emilio Justo, Octavio Chacón, Rafaelillo, por cierto, un abrazo a Rafaelillo.
Enorme.
Que está tratando de salir de esa jornada,
de recuperarse.
Sí.
Acabas de decir un cartelazo con nuestro primero.
Hombre, no está mal, ¿eh? No, claro, está mal.
Pero,
me ha gustado,
pero yo sé que esos no iban a decir que no para matar vuestra ganadería.
Desde luego.
Pues igual que si metemos en el bombo pues al Juli, a Talavante, a López Simón, en fin, a gente de esta, y metemos en el bombo ganaderías como Cubillo, Victoriano del Río.
Bueno, pero Juli sí que ha coqueteado con la, sí, quinta, con la y quinta, que me, claro, y bastante.
Sí, hombre,
que me
la verdad que bueno, ha habido momentos en el que ha matado bastantes corridas.
Sí, por eso.
Y unas con más éxito y otras con menos. O sea, yo diría que en el conjunto han sido más éxitos que de fracaso, pero claro, al final bueno, uno tiene sus preferencias y es respetable, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, en esos casos ha sido él el que ha elegido, es decir, voy a tal feria y sí, me voy a apuntar, sí, a la de la quinta, por lo tanto ya va convencido de a lo que va. Y hombre, estamos hablando del Juli, que también lo podíamos trasladar. Las figuras del toreo, yo creo que, hombre, si un torero que torea todos los años entre 60, 80, 70 corridas de toros, no puede con una ganadería más encastada, pues no lo va a poder el que hace 3 o 4 tardes el paseillo, claro, nada más.
Bueno, pero Juli, claro, precisamente es un torero de poder.
Tiene mucho poder, Juli ahora mismo es un figurón. Pero Álvaro, al final yo quería hablar un poco de la trayectoria de la quinta y cómo tu padre, Álvaro Martínez Conradi, pues ha decidido que seáis vosotros ya un poco más los que, bueno, toméis vuestras decisiones, vayáis a representarle, participéis en lo que es la selección. Yo creo que eso es importante. Es decir, porque estáis en un momento, tu padre todavía está con una edad perfecta para poder corregir si ve que os podéis equivocar, y vosotros estáis en una edad perfecta también para coger un poco las riendas y ya empezar a tomar decisiones. Eso
sí,
yo lo veo muy bien.
Sí, sí, la verdad que hace ya cierto tiempo, pues, bueno, pues nuestro padre nos dio sitio, ¿no?, en voz y voto en la ganadería, y bueno, la verdad que estamos agradecidos, primero porque nos gusta y después porque creo que formamos un buen equipo entre los tres.
Álvaro, pero tú sabes que esto es complicado, ¿no?, porque es un momento clave como en cualquier empresa, ¿eh?, que eso de que las empresas las crean los abuelos, las disfrutan los hijos, se las cargan los nietos, es que es una realidad. Yo hace poquito hacía una entrevista en la mañana aquí en Es Radio y hablaban sobre esto mismo, ¿no?, del AI Business School, un estudio que han hecho, y es que se cumple, que no es un refrán solo, se cumple,
no,
tal,
no,
cual, ¿no?
Sí, sobre todo viene por falta de afición, ¿no?
Claro, porque, claro, falta de afición y ojo, y aunque haya afición, esto lo hemos hablado con Victorino hace poquito, ¿no?, que él también tenía, pues, con su padre muchas veces, no discusiones, ¿no?, pero decir, pues a mí me gusta este toro, pues a mí este otro tipo, pues sí, tal. Es que es muy complicado, ¿no?, cada uno con su libreta y viendo a ver, sí, qué toro puede salir mejor.
Sí, 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 no, y al final, pues, en muchas etapas te equivocas y con sementales aciertas y con otros te equivocas, y por una cosa o por otra, pues no has ligado, no han dado, y muchas veces la ganadería de repente coge un rumbo que ni uno la espera, ¿no? Entonces hay que estar ahí siempre muy muy atento y bueno, trabajar, tener esa intuición y después que te ayude un poquito la suerte, ¿no?
Bueno, yo me voy a aprovechar, hablábamos de la quinta al principio así y yo recuerdo un titular que casi se repite otra vez después de la corrida de Santander, tú te acordarás, Álvaro, que es la quinta sinfonía de Santa Coloma.
¡Hala!
Sí, esa fue una crónica titular que hizo Manolo Molé.
Manolo Molé, que además se llevó un premio por ese titular, más que por la crónica luego en sí, por ese titular, porque yo creo que lo bordó, y esta vez ha vuelto a decir que ha vuelto a sonar esa quinta sinfonía.
Yo creo que no hemos dejado tampoco de estar, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que muchas veces pues las ganaderías todas tienen sus idas y venidas, entonces en determinados momentos pues un toque de atención fuerte pues lo que te hace otra vez con un poco de impulso. Y es verdad que la corrida de... Yo me quedaría todavía como más completa la de Mont-de-Marsan, que se le dio unos días antes, y después esta de Santander, que tuvo también muchas cosas, mucha personalidad, sobre todo con ese gran cuarto toro, que para mí fue muy completo, toro muy emotivo, bravo en el caballo, derribando...
Hombre,
y mostrando
ya empezó, todas las ya empezó
cualidades
la corrida
que nosotros buscamos.
En Francia tenés muy buen
sí, pero
cartel,
la,
¿no?
La corrida
Nimes,
de Santander,
Arles,
sí, las plazas francesas son muy dadas a estos encastes un poquito distintos. A estos encastes más encastados.
Y a nuestros toreros que
porque,
aquí no claro, torean,
¿por
no son los
pues
que se
porque,
van allá.
Claro, porque mira, nos lo está diciendo Álvaro perfectamente, un toro encastado, un toro que fue al caballo, un toro bravo. Eso en Francia gusta mucho más, no es que en España
sí,
no
guste. Y en Francia te exigen a los toreros sí, a los poner exigen los toros colocados en el caballo a cierta distancia, que eso al final hace que el espectáculo sea más completo, ¿no? Y eso se notó en esa corrida. Hubo toros empujando en el caballo. Hay un detalle muy importante que parece que siempre lo decimos, ¿no? Pero es que, ¿verdad? Es que las pullas de Francia cortan bastante menos.
¿Ah?
Es que los toros te permiten llevarlos al caballo dos y tres veces. Cuando a lo mejor una plaza...
Pero tiene
España...
la misma dimensión... Esto yo lo desconozco. ¿Tiene la misma dimensión o es una cuestión de que está más afilado o menos afilado?
Pues no lo sé exactamente, pero yo lo que sé es que las pullas en Francia
hacen
cortan
menos daño, sí.
Cortan bastante menos. Y bueno, los toreros saben que tienen ese hándicap y ponen los toros dos y tres veces al caballo. Y la gente lo toma con mucho agrado.
Sí, quizás
es una
afición...
Me decían, en España la gente estaría acostumbrada o no estaría acostumbrada. En la mayoría de las plazas se ve un solo pullazo, quizás en las plazas de primera, y un poco por obligación. Pero o sea, yo creo que deberíamos reducir las pullas y evitar esos pullazos tan largos y ponerlos dos y tres veces a una cierta distancia que en Santander se vio con ese último toro cuando se puso dos veces al caballo con cierta distancia como la gente y toda la gente joven del sol aplaudía al picador cuando se iba para adentro.
Es que una arrancada de largo,
un buen tercio de varas,
claro, un buen tercio de varas levanta de los asientos hasta el que no es aficionado, ¿no? Porque
cualquiera.
Y hasta el que no sepa sabe que ahí se ha producido algo bonito. Es verdad.
Ver ese arranque del toro con esa alegría que va, sobre todo si es a lo mejor la segunda vez y la tercera, ¿no? Que esa alegría, una suerte de varas bien hecha, yo creo que sí, que es lo que puede hacer incluso más afición todavía, ¿no? La pelea del toro, pero
evidentemente no tiene por qué ser todo el tercio de varas, ¿no? Porque ni tampoco todo el tercio de muleta, porque muchas veces hay faenas que por lo que sea no pueden ser lucidas, porque los toros, pues hay toros que no permiten el lucimiento, pero por eso yo creo que hay que contar con el espectáculo completo, ¿no?
Esto que estás diciendo de la puya me parece interesante, sobre todo en Francia, ya habéis tenido bastantes indultos, ¿no?
Los dos indultos que hemos tenido a lo largo de la historia han sido dos toros en Francia.
Claro, y a la hora de curar ese toro entiendo que, bueno, aunque haya ido varias veces al caballo, si esa puya corta menos...
Hombre, los daños son menores,
¿no? Y lo puedes, que al final se puede salvar y puede padrear, que es de lo que se trata, ¿no?
Si es que la puya lo que tiene que hacer es ahumar al toro, hacerle sangrar. No desgarrarle por dentro, ni hacerle la herida mucho más grande de lo necesario, ¿no?
Pero yo estuve observando que tenía muy pocos días de diferencia la corrida de Santander con la de Mont-de-Marsan, fueron 4 de diferencia, y la corrida de Mont-de-Marsan sangró prácticamente igual que la de Santander, recibiendo la de Mont-de-Marsan 2 y 3 pullazos por toro, y la de Santander un solo pullazo.
Claro.
Fíjate.
Sí, es así. Quizá dicen que ahora las pullas no están vaciadas, que era lo que el corte hacía más daño, pero bueno, lo que sí estamos... Yo también soy partidario, yo en su día ya lo hablé, y quizá una pulla que fuera como un bolígrafo, que fuera redonda, haría menos daño, porque no cortaría, simplemente haría el agujero, haría sangrar al toro, pero no podría embarrenar, porque por muchas vueltas que des a un bolígrafo, no agrandas la herida, mientras que con una pulla con las aristas vaciadas, si barrenas o haces girar la pulla, no veas todo el daño que haces, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí, por ahí van los tiros. Sí.
Bueno, la corrida de Santander empezó con muy buen pie, luego ese gran cuarto toro, pero el primero ya se le cortó una oreja, ya importante, ¿no?
Sí, el primer toro tuvo mucha calidad y fue un toro que no paró, muy pronto, muy repetido. Y estuvo muy bien Javier Cortés con él. Uh-huh. Y después hubo otro toro que a mí me gustó también, que fue el sexto. Con el defecto, a lo mejor, de para ser completo, de haber humillado un poco más. Pero tuvo una gran prontitud, una fijeza, una embestida con transmisión. La verdad que el conjunto de la corrida, quitando el segundo toro, que fue un toro muy peligroso, muy deslucido, sin entrega y... Bueno, es verdad que fue un toro que sembró el pánico y que tuvo a todo el mundo en vilo, pero bueno, oye, no fue el toro más agradable
de
día.
El garbanzo negro de la
corrida. El garbanzo negro. En esto estamos en una de las claves. Eso que ahora, eso que decías antes de... Los palabras, Julián, y mal dichos, pero la durabilidad, ¿no? Ahora estamos mucho en eso, ¿no?
Yo prefiero la intensidad de la embestida.
Bueno, la intensidad, pero es verdad que el toro, ¿no?, no se apague, ¿no? Que tenga motor, que no sé cómo decirlo, ¿no? Que no se apague. En esto yo creo que la quinta lo consigue, siempre y cuando sale ese tipo de toro. Puede estar se puede deber, Álvaro, al no excesivo peso o dimensiones, mejor dicho, de los toros. Yo es que creo que esto está muy relacionado, aunque siempre negamos la mayor, ¿no? El peso y tal. Bueno, el peso influye, ¿no? Yo creo que el toro de la quinta es armónico, pero no tiene un peso excesivo, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí. La verdad es que a nosotros nos gusta criar un toro que esté suelto, que no esté apretado de carne y que evidentemente pues sea armónico, sea en el tipo de toro que siempre ha sido el toro de Santa Coloma, el toro de Buen Día.
De Buen Día.
Hombre, sí es verdad que hay que adaptarse a los tiempos, que no puedes criar el toro de los años 60, pero ya no solo de Santa Coloma, el mismo toro del Encaste Domecq, el toro de Núñez, el toro de Atanasio, tenía la mitad de cara que tiene hoy día.
Bueno, es que si Hombre, vemos Álvaro, corridas Álvaro, de antes es si, alucinante.
Si viéramos el vídeo o las fotografías simplemente del toro atrevido, del Madre toro blanco de Osborne, de Antoñete, hoy...
A mí me hace mucha gracia eso cuando dicen, no, es que algunas veces se nos ha criticado que habíamos sacado la ganadería de tipo. Y bueno, si nosotros la hemos sacado de tipo, la ha sacado la cabaña.
Otros, sí, es verdad.
¿No? La cabaña brava entera española, ¿no?
Claro. Es verdad, con lo de Buen Día, ¿no? Tú que entiendes más de esto, Julián, pero con lo de Buen Día sí se os criticó esto, ¿no? Que se había ido de tipo.
Hombre,
y...
Claro, lo que no es lógico es a lo mejor sacarla de tipo, como todo, tratarle de hacer las cosas de hoy para mañana. Es decir,
claro.
¿Qué es lo que pasa? A lo largo de los años, cuando un ganadero ya lleva con la ganadería 30, 35, 40 años,
Hombre,
poco
ya,
a poco, lógicamente, sí que puede ir eligiendo unos sementales que den un poquito más de tamaño, que sean un poquito más armónicos, pero ir buscando eso, pero poco a poco.
Pero es que estamos en la misma, la armonía,
si buscas
el trapío, que es lo que yo entiendo, claro, por trapío eso, ¿no? La armonía, es que yo creo que este es el debate, ¿no?
Sí.
La armonía no está ligada con el peso, ¿no?
Ni con
el tamaño. Un toro armónico al final es el toro bonito, ¿no? Y nos estamos empeñados siempre en esto, en la romana, ¿no? En el peso.
Yo quitaría la tablilla. La quitaría, de hecho la congregación de público que
sugestiona
hay en el patio...
Sugestiona mucho, sí, lo de la tablilla.
Claro, no, es que muchas veces cuando sale, uy, fíjate, 480 kilos, sí, bueno, pero luego déjale al toro,
claro,
que como se mueva,
no,
y tenga raza,
se engañan también,
pone,
claro,
patas arriba a la plaza.
Es verdad.
La congregación de gente que hay en el patio de arrastre, en las ventas sobre todo, es por una tradición. Antes no se ponían los pesos de los toros y la gente iba al patio de arrastre a verlos,
a verlos,
porque ponían,
claro,
el peso
en la
canal. Entonces la gente
curioso,
iba, mira, pues
curioso,
30 arrobas, 40 arrobas, y iban a ver los pesos, pero después de la corrida. Ahora ya, como ya lo sabes antes, pues puede ocurrir eso, ¿no? Que si no tiene 589 kilos o 620, pues no parece un toro, ¿no?
Qué curioso. Bueno, pues Álvaro, una charla muy interesante. Los oyentes lo agradecen cuando hablamos de ganadería en estos términos, y sobre todo con ganaderías como es la Quinta.
Hombre, yo creo que la Quinta es una ganadería que encaja en los gustos de todo tipo de público.
Pues
¿eh?
Sí.
Yo creo que todas. Quizás se ha derivado eso de toristas, esas ganaderías toristas, que yo creo que tampoco es la definición. A mí me gusta más, pues bueno, son ganaderías más encastadas, y lo que tiene la casta, y eso lo sabe muy bien Álvaro, por eso yo creo que has dicho antes que no se vaya de la mano, ¿no? Porque un semental puede cambiar
pero
mucho.
Pero fíjate, de esos toros queda emoción, la embestida,
claro,
¿no?
Claro,
que parece que le va el
exacto,
pecho al torero, pero ojo, claro, el que está delante, ¿no? Pero son corridas.
Bueno,
corridas de mucha emoción.
El toro que tenga movilidad, el toro que tenga casta, el toro que se arranque con viveza, eso es lo que da espectáculo. Yo creo que eso, Álvaro, sí que es una cosa que habéis logrado a lo largo de muchos años, ¿no?
Bueno, en ello estamos. A ver si rematamos la temporada y podemos seguir hablando de eso.
También hay toreros. Antes hacíamos una baraja que ha dicho, vaya cartelazo. Oye, Fortes va a matar, a ver si hay suerte, ojalá, y os la deseo, en Albacete, dentro de nada.
Es un cartel que también me gusta mucho, con Garrido, claro, y con Rubén Pinar.
Y con Rubén Pinar, hombre, que es lo que se ha venido arriba, que estaba un poquito perdido.
Estaba bajito y ha vuelto.
Ha vuelto por sus fueros. Sí. Y fíjate, Romano se ha matado la de Santander y la de Azpeitia. Es decir, bueno, pues hay una baraja de toreros. Y Curro Díaz, que a mí me parece un torero sensacional.
También.
Y que no le importa ponerse delante de una ganadería o de otra. Le da lo mismo el hierro con el que le apunten.
Siempre lo hace con el mismo gusto, la misma clase, ¿verdad? Para que vean, ahí está el ejemplo de que se puede torear de esa otra manera y dejarnos de toreristas y toristas y no sé muy bien qué, que yo tampoco lo entiendo. Álvaro Martínez, enhorabuena. Ganadería de la Quinta Santa Coloma, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Que quede claro, en mi hambre mando yo.
Bueno, eso lo han dicho muchos toreros.
Eso sí, es verdad, esto es muy típico.
Es una frase hecha que lo han dicho muchísimos toreros. Bueno, y algunas veces empresarios también.
O lo de yo soy dueño de mi...
De mi destino.
De mi silencio y esclavo de mis palabras. Sí, esto les gusta también, mucho, también. Para no decir nada más, ¿no? Dicen esto y dicen, hombre, qué bonito. En mi hambre mando yo, Jesulín de Ubrique. Pues oye, se está preparando, ¿sabes? Para estas cosas.
Fíjate que lo de Jesulín lo están tratando ya de forma, yo no sé si chabacana o grosera. Vamos a ver, es alguien que ha sido un matador de toros, con toda la polémica que creara en su momento, en una línea del toreo, que luego pasa como todo. A Dámaso González tardaron en reconocerle el temple, el sometimiento, el poder. En Madrid le contaban hasta los pases, Elia. ¿Tú sabes lo que es la Plaza de Madrid gritándole 41, 42?
¿Cuántas corridas llegó a torear por temporada? ¿90?
Sí, 100, sí. En esa época se toreaba mucho. No, Jesulín batió el récord, creo que fueron 161
un año. Una barbaridad.
Tres en un día, mañana, tarde y noche. A una llegó en moto, creo que ya incluso vestido torero, para ir de una plaza a otra. Bueno, la corrida aquella de las mujeres en Aranjuez. Bueno, pues todas esas extravagancias, lógicamente, el aficionado la ha hecho pagar la factura correspondiente.
Obviamente.
Pero luego se le ha reconocido que ha sido un torero con un temple extraordinario, extraordinario. Bueno, quiere volver por celebrar su 20 aniversario de alternativa o lo que
quizá
sea.
Quizá muchos nos hemos empachado de salsa rosa, ¿no?
Efectivamente,
con respecto
ese es el problema,
al tema de Jesulín. Entonces, bueno, hoy precisamente esa reaparición en Cuenca. Y Maximino siempre detrás, con las reapariciones.
Bueno, sí, ya nos ha ido dando sorpresas. Sí.
Perdón, hoy no, es el domingo de la semana que viene. Esto ya es el día 19.
El 19.
El día 19, Maxitoro. Pues está muy bien. Cuenca es la plaza de las reapariciones.
La de las reapariciones, bueno, y la de las...
Y Yescas.
Muchas veces importantes. En Cuenca se indultó un toro, creo recordar, de Pepe Vázquez. Y luego, no sé si al año siguiente o a los dos años, llevaron el toro a la plaza para y lo soltaron en la desencajonada, pues para que el público viera el toro que se había indultado allí, que lo vieran, ¿no? Y bueno, vimos a Pepín Liria reaparecer también en Cuenca, además, y no es...
Pepín Liria, menuda charla tuvimos con él.
También, sí, sí.
Oye, nada, ¿con qué te quedas esta semana? Que te veo por ahí con muchos resultados.
Hombre, me quedo con muchas cosas, resultados y de todo, y muchas ferias que se han anunciado. Por ejemplo, fíjate, ya ha salido la de Nimes, que es para septiembre. Hay muchísimas cosas. Estamos en el mes, te iba a decir, por excelencia taurino, pero ya ahora también va septiembre, que es el mes también de las novilladas. Nos quejamos mucho, ha salido ya el Puerto de Santa María, también otra de las plazas emblemáticas. Me acuerdo, bueno, también es una frase hecha, ¿no? Y está esculpida en un azulejo allí en el puerto. Quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es ver una corrida de toros, para hablar de Joselito el Gallo. Terminó Valencia, hemos hablado de Santander. De Roca Rey, que está en un momento sensacional, hablábamos con
Roca
Carlos Zúñiga.
Roca Rey es el rey, vamos,
en Santander,
por donde va.
La feria terminó con un cartel que era Padilla, Talavante y Roca Rey. Los tres a hombros, una corrida buena de Jandilla, ¿no? Padilla, una oreja en cada uno, Talavante dos a su segundo y Roca Rey dos y dos. O sea, Roca Rey no se quería despedir y dijo, soy el último de la feria, pero os vais a enterar,
os vas a enterar.
Oye, el esfuerzo de los Lozano en... en Pontevedra.
Sí.
Hoy salí de la última corrida allí. Un esfuerzo importantísimo, que es una ciudad donde las presiones antitaurinas es la única plaza que da festejos de toda Galicia. Recordemos que hay un coliseo en La Coruña, pero bueno, por causas muy políticas, sí, y muy politizadas, pues no se dan toros. Hoy se habrá terminado ese mano a mano de Ponce y el Juli en Huesca,
¿sí?
Que es otra feria también de las importantes, donde nuestro amigo Avellán, que toreará mañana, dijo lo que dijo, y además, bueno, él se considerará seguro que esclavo de sus palabras, porque no dice nada que no haya pensado.
No, pero está muy bien, porque además va de frente. Déjame que recuerde a David Miranda, dice, volver a vestirme de torero me ha devuelto la vida, después del percance en Toro. Ha reaparecido en Huelva, dos orejas llevan en la mano y me
David
congratula,
Miranda,
claro.
Todo lo que sea esa superación, lo mismo que le pasó a Rafaelillo, que tuvo que volver a pasar por el quirófano. Hombre, son cosas que luego la recuperación, y más en algunos casos, es muy dura.
Muy dura. Fíjate que estábamos hablando de Rubén Pinar, que parece que ha vuelto por sus fueros, como bien decías, y no fue una cornada, fue una caída, ¿no?
Una voltereta.
Que se fracturó el cráneo, o sea, algo sí, que tuvo... también le pasó al Fundi, que haciendo
también,
acoso y derribo, creo que fue.
También, Joselito se rompió el hombro. También
es que son, claro.
Montaba caballo, que se le tiró el caballo. Bueno, Joselito me dijo, dice, si en vez de dar con la pilastra, que era una pilastra de sar de hormigón, del vallado, dice, si en vez de dar con la pilastra con el hombro, doy con la cabeza, dice, allí me quedo.
Madre
Porque claro, la caída del caballo iba a toda velocidad, pues fue muy gorda, ¿no? Hablamos al principio de Málaga con el... Bueno, la presidenta va a presidir en Málaga, ¿eh? No, ese escrito la Junta de Andalucía no lo ha dado la habrá dado entrada,
de la plaza
pero
de Málaga
estudio,
no nos moverá,
a
no
su
van
estudio
a
va a seguir presidiendo. Me parece que allí hay dos equipos de presidencia.
A ver si la semana que viene hablamos con Jorge Fajardo, que nos lo cuente.
Málaga es otra feria que empezaba hoy. Con lo cual vamos a tener para la semana que viene, justo terminará la feria, el próximo domingo, con lo cual, bueno, pues vamos a tener para hablar largo y tendido y luego vamos a hablar de un pueblo muy cercano al tuyo mío, al Espinar,
Cantalejo, muy bien.
Donde
Iván Vicente Morenito
y Fortes, y con una ganadería, la de Pedrés,
¿no?
Que no es una ganadería que se vea mucho, pero
no.
Que da unos productos muy buenos, y luego pues otra, Paco Ureña, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame,
o sea, pues no está mal.
De los que están en ascenso, ¿no? Y luego un poquito más allá, más hacia la derecha, en la Nacional 110, que atraviesa de Segovia y Basoria, el Burgo de Osma, que yo creo que es otra de las poblaciones que dan toros. También empieza el día 15. El día 15 es el día taurino por excelencia.
Efectivamente,
¿no?
El día 15 es el día de la Virgen, ¿no? Que no torea el día 15 es que mal va la cosa, ¿no? Porque es que hay...
Bueno, allí habrá una de Rejones, Raúl Martín Burgos, Óscar Borjas y Sánchez de Vega, pero luego Rubén Pinar, del que acabamos de hablar, Román y Juan del Álamo, una terna de jóvenes.
Me gusta.
Son jóvenes.
Ese cartel es bonito.
El día 16, con toros de Castillejo de Huebra, y luego una corrida de Valdefresno. El día 17, Curro Díaz, Joselito Adami y Gonzalo Caballero. También Gonzalo Caballero, que también dijo lo que dijo en un momento determinado.
Hay una exposición, la Biblioteca Nacional, antes de nada, está restaurando, mejor dicho, carteles taurinos de principios del siglo XX, y es muy interesante porque son esos carteles tan antiguos que, fíjate, al ser tema de toros, a mí me ha llamado la atención esta noticia porque, bueno, pues está bien que se recuperen, como estamos siempre escondidos, ¿no? Y el tema del toro, pues es arte, ¿no?
Hay veces que hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo,
este
una revista...
De Lagartijo.
Pues fíjate, la categoría que tiene y los años.
Pero
fíjate,
una
revista que marcó pues un punto importante en España, que fue la revista El Ruedo.
Sí.
Bueno, pues la Biblioteca de Castilla y León la ha digitalizado completa, enterita. Bueno,
eso está muy bien. A mí me parece,
pero sobre todo me parece una labor. Fíjate, ahora que hay tantos chavales que tienen que hacer prácticas. Bueno, pues oyes, dos chavales o tres que salgan de la universidad, que tengan que hacer prácticas, oye, les pones a digitalizar una revista y aparte que les sirve de experiencia, les sirve también de ilustración. se pueden ir enterando de lo que iba aconteciendo, ¿no? Porque las revistas de toros no dejan de ser un poco el reflejo de lo que pasaba, las editoriales sobre todo, de lo que pasaba en cada momento. Hay editoriales buenísimos, o hay incluso entrevistas buenísimas a gente de la política, a gente de otros estamentos de la sociedad, sí, no solamente taurinos. Entonces es importante. Entonces, que Castilla y León haya hecho ese esfuerzo, a mí me parece de alabarlo, ¿no?
Oye, hemos hablado antes de la ganadería de La Quinta y fíjate, podíamos haber llamado justo en ese momento porque seguramente que a Álvaro Martínez le hubiera gustado darle la enhorabuena a Emilio de Justo.
Por ejemplo.
Hemos estado hablando de Francia,
por ejemplo,
Mont-de-Marsan en este caso, en el mes de julio. Emilio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué bien, bueno, pues tengo aquí delante... Es que hemos hablado hace nada con Álvaro Martínez de La Quinta, hemos estado charlando de los buenos toros, ¿no? Y oye, pues en este caso, eres cacereño, ¿no?
Sí, soy de
claro,
Cáceres.
Digo, un cacereño triunfando en Francia.
Bueno, muchos toreros de España en la situación, o por lo menos con la trayectoria de Emilio de Justo, ha sido Francia los que les ha dado oxígeno. Y a mí lo que me admira, y lo hablo muchas veces, es la paciencia y la capacidad de sacrificio de toreros que al final terminan la temporada con 8 o 10 corridas de toros,
sí, que
puede parecer, pero que hay que entrenar todos los días, porque no sabes en qué momento te pueden llamar. Al final, Emilio, buenas noches, enhorabuena en principio, y sobre todo, ¿tú crees que todo ese sacrificio al final es el momento de recoger los frutos, de tener la recompensa?
Bueno, pues yo creo que han sido muchos años de dura espera, ¿no? Yo creo, ¿no? De mucho sufrimiento, ¿no? Pero creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena porque yo creo que todos esos años que he pasado sin torear prácticamente nada, toreando muy poquito y en sitios prácticamente marginados a mi zona y demás, pues yo creo que todos los triunfos que he venido obteniendo últimamente y todas las puertas que creo que he ido derribando poco a poco ha merecido la pena, la espera para llegar hasta aquí poco a poco.
Bueno, hay que hablar de Azpeitia también, ¿no? Un toreo profundo, grande, ¿no? El que pudimos ver. Está siendo una temporada muy interesante para Emilio, claro,
feria.
Para Emilio de Justo. Y oye, ¿qué es esto de los 200 jóvenes? ¿Qué vas a invitar a los toros? ¿Va a salir la cosa cara o qué? A ver, cuéntame.
Bueno, eso es una iniciativa que creo que es importante porque, bueno, la fiesta de los toros creo que pasa por la juventud, ¿no? Creo que tenemos que fomentar que la juventud vaya a los toros. Yo creo que hay mucha afición joven, pero a lo mejor todavía, bueno, hay muchos que no conocen la fiesta del toro de los toros de dentro. Y bueno, creo que es una iniciativa que creo que es bonita, es apostar para que vayan los jóvenes a los toros. Y he tenido a bien, pues bueno, poder invitar a 100 jóvenes menores de 25 años el día 15 de agosto en Almendralejo y otros 100 en la Plaza de Toros de Mérida, que además en mi tierra, las dos corridas de toros son en mi tierra. Creo que en Extremadura me gusta fomentar la afición en la juventud que hay, y bueno, creo que es una iniciativa que creo que es bonita y yo creo que está pensada con buena voluntad. Vamos a ver.
Qué bien. De todas maneras, dicen, quien espera, desespera. En el caso de Emilio de Justo, para nada. Ha seguido con vocación, con mucha fe, Emilio, y triunfador ferias.
Pero
sea,
sobre todo, yo creo que lo más importante es el convencimiento...
Es que sí que es el resurgir de las cenizas,
claro,
en el caso de Emilio de Justo.
De que en cualquier momento se puede cambiar la moneda, ¿no?
Ya,
por eso digo que hay que tener una capacidad de sacrificio tremenda para entrenar todos los días, viendo que se pasan las fechas, que pasan las ferias y no le llaman a uno. Pero bueno, este es el momento de ir recogiendo, por lo menos es un buen momento. El torero sigue siendo el mismo.
Y hemos hablado, Julián, sí.
Muchas veces el dar el aldabonazo en una plaza determinada...
Y con un determinado toro. Es que, Emilio, he hablado de La Quinta, pero Victorino, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que he obtenido triunfos con ganaderías del encaste Alba Serrada, como es la ganadería Victorino Martín, la cual me une pues yo creo que un lazo bastante estrecho, ¿no? Y creo que he mantenido una buena estadística de triunfos con esa ganadería a la que tanto admiro y a la que tanto quiero. Y además, siendo un toro que no es fácil, ¿no? Yo creo que he podido muchas veces imponer mi concepto y mi forma de torear. Y bueno, en ese aspecto estoy muy contento, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que también el otro día en Mont-de-Marsan con este gran toro de La Quinta, de nombre Peluquero, que ha sido uno de los toros que también más a gusto y más he disfrutado haciendo el toreo en estos últimos años, y bueno, estoy muy feliz, ¿no?, de que esté habiendo también ese punto de suerte y yo sea capaz de estar a la altura.
Bueno, te queda, dices, de Almendralejo, con Finito y con Curro Díaz, pero bueno, tienes Dax pendiente y Nimes, en Nimes Victorinos otra vez, con además otros dos toreros que también a base de sacrificios han ganado el cartel. Chacón, que te habrás encontrado con él en Francia muchas veces, y con Pepe Moral, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, dos toreros a los que admiro muchísimo, son dos toreros que están en un momento extraordinario, y tanto Octavio como Pepe, bueno, pues yo creo que también un poco una situación como la mía, ¿no? Creo que hemos pasado por momentos difíciles en nuestras carreras, pero bueno, hemos sabido remontar poco a poco y aguantar y esperar, ¿no?, en nuestro momento, y creo que bueno, que también me ilusiona hacer el pasillo junto a ellos, porque creo que es un cartel muy ilusionante para el aficionado, y ojalá, bueno, pues que los tres estemos a la altura y podamos dar también en Nimes una tarde de toros importante,
claro,
con la
sí.
corrida de Vitorino.
Pues Emilio, de Justo, gracias. Quien la sigue, la consigue. Enhorabuena, de verdad, de corazón, desde Es Toros, en Es Radio. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Qué bien, pues vale. Por Emilio Justo. Nos vamos, Julián, hasta la semana que viene.
Bueno, deseando
que pasen
verte,
una.
Verte.
Claro que sí, para que va a ser una buena noche. Nos vemos el domingo que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.